Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 307, Marta, de Al Derecho y al Revés.
Pero mira vos.
¿Viste?
Mira vos cómo
parece
vamos creciendo.
Un viejo auto que ya no se fabrica.
Cómo vamos creciendo, por lo menos en cantidad de programas. Pero yo creo que cualitativamente también, vamos creciendo.
No,
por lo menos los
cual.
Comentarios que nos hacen muchos, bueno, amigos, tenemos que decir, pero digamos, oyentes en general, cualitativamente vamos también creciendo.
O sea, es que hay un aniversario hoy que discutimos porque no es el momento estricto del dato más importante, ¿no? Que es las mujeres argentinas votaron por primera vez, lo sabemos, en las elecciones de 1951. Pero varios años antes, el 23 de septiembre del 46, el Senado le dio media sanción a la ley del voto femenino. Y yo pensaba, son cosas que uno da por tan naturales, y nosotros las hemos dicho algunas veces en el programa, pero creo que hace tiempo no lo decimos. Por ejemplo, los jóvenes deben pensar que la patria potestad compartida existió siempre. Uh-huh. Nosotros sabemos que solamente existió a partir del 85, sí, sí. 86, con Florentina Gómez Miranda y todas esas gloriosas mujeres y los hombres que acompañaron, que lo decidieron, ¿no? O la disposición misma del patrimonio.
Y en el caso del voto también, el voto femenino, ¿cuántas mujeres pelearon por eso? Incluso en alguna oportunidad, alguna fue a votar aún antes de la sanción de la ley diciendo que tenía derecho. Y la dejaron votar, pero fue una sola.
Tal cual, qué bárbaro. No, por eso digo, porque son estas contradicciones de la humanidad donde en la historia por momentos uno dice, uy, esto es un desastre, esto está en las últimas, esto está liquidado, y se olvida de mirar 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Por eso me parece que venía a tono mencionarlo.
Sí,
¿no?
Me parece bárbaro. Y ya que decís eso, yo me voy bastante más atrás, me voy al año 1014.
¡Al diablo!
En el año 1014, un obispo, el obispo de York, que era además un líder intelectual de su época, dijo, el mundo tiene prisa y se acerca a su fin.
Ah, bueno.
Y pasaron más de 1000 años, ¿no?
¿Sí?
Y el mundo no tiene visos de terminación y tenemos mundo para rato, así
tal
que
cual,
bueno,
tal cual. Y vos
ojo
sabés que
con
no,
las visiones catastróficas.
No sé, porque con esto, vos venís con los refranes últimamente o con las frases y me hiciste acordar, pasarán más de 1000 años.
Eso. Mirá y vos. El mundo sigue.
El bolero nos lo dice. ¿Vos pensás, como dice Roberto Gargarela, que ha sido invitado de nuestro programa, que esta frase es correcta? Pero en realidad sé lo que pensás, pero te estoy dando el pie porque vos lo dijiste muchas veces antes que esto en el programa. Él dice en Clarín de hoy, hemos vaciado la democracia hasta reducirla al mero voto periódico. Y agrega, el sistema induce a buscar solamente un líder salvador.
Uh-huh, sí. Tal cual, totalmente de acuerdo, por supuesto. Además, lo hemos dicho también en el programa, en el 83, año fantástico para la democracia, si los hay, pero creo que el entusiasmo le ganó a la inteligencia, porque ahí creíamos que había triunfado la democracia y en realidad triunfó la idea de la democracia.
Nada más.
A la democracia real había que empezar a construirla a partir de ahí, y todavía tenemos que pensar en que tenemos que construirla y que la democracia es lo que ocurre entre elección
tal
y
cual.
Elección.
Tal cual, es así.
Y hay, ¿sabes qué? Hay formas de hacerlo, porque alguien puede decir, bueno, pero sí, pero ¿cómo hacemos entonces?
Uh-huh.
Creo que Gargarela también lo menciona, la necesidad de participación de la ciudadanía.
Sí, sí. Él habla de nuestras actuales instituciones desalientan la conversación pública.
Bueno, y yo siempre tengo alguna constitución a mano.
Algún librito.
Y tengo a mano la constitución. En este caso estamos en Radio Cultura, sí, de señora, la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo a mano la constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y los mecanismos de participación que se incorporaron en el año 96, cuando fue sancionada esta constitución, son fantásticos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información, por ejemplo, el referéndum, por ejemplo, la iniciativa popular, las audiencias públicas, el presupuesto participativo. Bueno, ¿cuáles son las razones que después de tanto tiempo explican un pobre resultado entre esto que legalmente intenta promoverse y la realidad? Es que la participación debería ser una coproducción entre dirigentes políticos y ciudadanía, y sin embargo no lo es. La gente espera que sea la dirigencia política que lo haga. La dirigencia política no le interesa la participación de la gente, ¿no?
Así es.
Y yo escribí, mira, en el año 2006, 10 años después de la sanción de la Constitución, un análisis sobre justamente los pobres resultados en relación al tema de los mecanismos de participación. Y mira qué actualidad tiene. Dale. En un contexto donde la agenda política está marcada constantemente por las disputas partidarias, las instancias de participación quedan a veces contaminadas por el juego político propio de la formación de las mayorías electorales. Uh-huh. Así se diluye la necesaria complementariedad entre participación y representación, reitero, participación y representación, y aparece una relación subordinada de la institucionalidad participativa a la representativa, que no hace más que aumentar la desconfianza de la ciudadanía sobre los verdaderos móviles de sus dirigentes. Y un ejemplo concreto, porque en la segunda parte del programa vamos a tener una invitada de lujo. Uf, de lujo.
Alguien que entiende un poquito de periodismo, ¿no?
Sí, sí, y que, pero que además...
Y de no participación solo eso, cívica.
Y de participación cual, también, porque se ha comprometido mucho con el tema de Ficha Limpia, que es junto a Gastón Marra, uno uh-huh. de los amigos de este programa, impulsora principal. Y esto ya se ha logrado en varias provincias.
En varias provincias y en decenas de municipios.
Uh-huh. ¿Y quién lo hizo? ¿La dirigencia política?
No, desde ya que no. Lo hizo la gente.
Sí, la dirigencia política, pero a instancias e impulsado por el reclamo continuo de la gente. ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no salió, o qué se intentó hacer en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, usar uno de los mecanismos de participación, como es la iniciativa popular. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se pudo hacer?
Porque no hay defensor del pueblo.
Porque no hay defensor del pueblo y las firmas...
es como que nos encierran,
las tiene,
¿no?
Las tiene que certificar el defensor del pueblo. Mirá.
Es que es como qué
encerrona trágica,
un laberinto.
Qué encerrona trágica, qué absurdo, ¿no? No se puede participar, la ciudadanía no puede participar en esto.
Ahora, y de alguna manera,
el defensor del pueblo no está, no lo tenemos.
Bueno, no hace tanto, ¿cuánto hace? 15 años, ¿no?
12, 13 años. Sí.
Yo lo que estaba pensando mientras te escuchaba es cuánto de todo esto, de la falta de participación, de la falta de sentir la democracia como algo propio. Por supuesto que esto también tiene que ver con que la inflación no nos destroce todos los días y con que la gente pueda comer dignamente y con que no haya un 40% de pobreza. Pero también desde el otro lado diría, si hubiéramos tenido todos estos mecanismos de participación durante los 40 años de democracia, o por lo menos durante los últimos, no sé, 20, bueno, la gente hubiera podido expresar su reclamo, la dirigencia hubiera podido estar más cerca de la gente y no lo lejos que ha estado, y no estaríamos probablemente en una situación de tan alta incertidumbre
como
hoy.
Pero los mecanismos de participación... ¿Están, Alejandro?
Sí, no,
¿están?
Bueno, pero no los usan.
Bueno, es que no se usa.
Mira. Hablando de participación, para que voy a hacer participar a alguien. ¿Cómo te va, Mercedes?
Hola, ¿cómo le va?
El Zoom está jugando en contra nuestra. Es tremendo, es una conspiración tecnológica.
No solo, Alejandro, y volviendo a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no solo están en el texto de la Constitución, sino que están las leyes, y lo puedo decir con mucho orgullo, la mayoría de los de estos mecanismos de participación, las leyes que lo reglamentan, fueron proyectos de mi autoría: audiencias públicas, consulta popular, acceso a la información, etcétera. Y bueno, pero no se le da continuidad. Y la ciudadanía dice, bueno, pero si total...
Yo te agregaría algo más, ¿eh? No solo no se le da continuidad, y la quiero también escuchar a Mercedes sobre esto. Yo creo que no están las propuestas de los candidatos a puestos, por ejemplo, a jefe de gobierno de la ciudad, no los he escuchado, tampoco a los candidatos presidenciales. De hecho, hay varios artículos muy interesantes en el día de hoy para leer... Pero uno que me pareció muy bueno es el de Martín Rodríguez Yebra en La Nación, y la definición de los candidatos como tales, en particular del que fue la sorpresa de estas últimas elecciones, es una definición que no tiene nada que ver ni con la transparencia, ni con la participación, ni con la convocatoria a la gente. Es más bien, esto lo voy a resolver yo. Desde mi autoridad, desde mi carácter, desde la magia, que por supuesto no se explica, ¿no? Entonces, yo creo que la dirigencia política la de los últimos 30 años y la que pretende no serlo, que a mi criterio si no es también, no está apuntando a esa participación. No sé, Mercedes, ¿qué opinás?
Mira, yo los escuchaba y pensaba, por un lado, que la democracia no es acumulativa. Y que por eso mismo es frágil, es decir, cada generación tiene que aprender a ser ciudadana, y cada generación tiene desafíos diferentes. Y acá estamos viviendo una situación, que por ahí en la segunda parte del programa quizá podamos hablar también de eso, una situación de una revolución demográfica donde viven cuatro generaciones juntas y donde... tendríamos que generar una ciudadanía acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y ahí es donde uno se plantea de qué manera podemos lograr, con cuánta gente de los que nos está escuchando conocen las herramientas del gobierno abierto. Marta hablaba de las herramientas de finales del siglo pasado que tienen que ver con la con aquella aquel marco legal que se generó para ordenar la participación ciudadana. Uh-huh. Y después se generó, gracias a la tecnología, otro nivel de participación espectacular, gracias al cual podemos ir siguiendo los expedientes, los trámites. Si estás en La Plata, saber por dónde viene el colectivo, de acuerdo a las ciudades, han manejado distintas facetas del gobierno abierto. Pero si no hay ciudadanía que participe, no hay gobierno abierto que falta. Por lo tanto, acá hay un desafío enorme que sí hace a la participación, creo.
Sí, sí, porque todo esto que está pasando y que llena de estupor a muchos, en general es una fuerte interpelación a la clase política, por supuesto, y a la ciudadanía también en su conjunto. También. Estas cosas no nos caen del cielo porque somos argentinos. somos argentinos que nos parecemos a aquellos que nos gobiernan, y aquellos que nos gobiernan se parecen a nosotros, y los resultados los tenemos a la vista. Y en relación al tema gobierno abierto y Estado abierto, que incluso es más amplio, porque además de incluir
lo plantea así, me encanta,
al Ejecutivo, incluye al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Hay equipos académicos que han trabajado en profundidad este tema con recomendaciones muy concretas. Bueno, lo hemos tenido acá en nuestro programa al fantástico Oscar Oslak, que es un recapo en estas cuestiones.
Tal cual.
Y él tiene un plan que nos lo mandó, ¿se acuerdan? En su momento creo que hablamos de esto,
de eso,
reconversión del Estado. Y yo le pregunté en algún momento, Oscar, ¿algún grupo político, algún partido, algún te ha pedido, les ha pedido a ustedes reuniones y consejos, etcétera, para aplicar esto? Y él lo que me dijo en ese momento es que ellos ofrecieron a todos los partidos políticos, a las coaliciones, etcétera, este plan, ninguno se interesó, ninguno se interesó.
Así es, así es.
Ahora, Ale, vos planteabas el tema de la participación. Es necesaria, pero no suficiente. Entiendo que va por ahí. Pero a mí siempre me gusta, y quizá ahora, Marta, vos también lo puedas como desarrollar, esta cuestión de que la dice muchas veces Marta, ¿no? Que no debe confundirse la república con la democracia, porque tienen principios distintos. Si la república tiene que ver con el gobierno de la ley, y la democracia tiene que ver con el gobierno del pueblo. Y si vos, que en realidad me gusta más, ¿no?, de la ciudadanía, y esta cuestión de poder diferenciar y darse cuenta de que no existe una democracia potente si no hay una ciudadanía comprometida y entusiasmada con desarrollar nuestro país.
Vos fíjate que a mí me parece que en este momento se vuelve a reflejar, como muchas veces, sobre todo en momentos complicados de la historia argentina, de mucha angustia, de mucha preocupación, se vuelve a despertar, en lugar del deseo de participar, el deseo de alguien muy con mayúscula,
que nos salve.
Que nos salve, tal cual,
claro,
tal cual.
Claro.
Y esos alguien, en particular ese alguien, yo voy a insistir porque voy a dar mi opinión personal en esto, el caso de Milei, que fue el que más votos tuvo en estas PASO, es un personaje que justamente es más carismático y providencial que muchos otros, es decir, que ni siquiera se abre a una discusión. Él habla desde un lugar académico, no es el único, ha pasado mucho, pero la participación debería también tener que ver con que la ciudadanía se comprometa y, por ejemplo, mire alrededor y diga, ¿qué pasó en, no sé, en Uruguay, en Chile, en Brasil? ¿Qué país me gusta? ¿En qué país se vive mejor? Ah, bueno, no sé, en los Bálticos, en Alemania, en Canadá, en Australia. Ok, ¿y cómo se manejan esos países? Por ejemplo, ¿tienen inflación? No. ¿Tienen banco central? Sí. ¿A algún loco se le ocurre dolarizar? No. ¿A alguien se le ocurre que no haya educación pública? Bueno, mirar un poco alrededor y tomar algún ejemplo, porque lo que nos pasa en la desesperación es que en lugar de buscar las experiencias nuestras y las de otros, buscamos la magia, ¿no?
Exacto. Sí. Esto funciona mal, estamos hartos.
Y peor no va a ser. Esta frase la hemos dicho en el programa, ¿no? Peor no va a ser. Debe haber pocas frases.
Siempre se puede estar peor.
Claro, ¿no? Y yo reconozco que debo también decir mis tonterías muchísimas veces, pero no se me ocurre una frase más tonta que no podemos estar peor. Siempre se puede estar peor.
Sí, bueno, hemos dicho acá en el programa ya varias veces, cuando creemos que hemos llegado al fin del pozo, siempre aparece alguien que sigue cavando.
¿Qué decía, Mercedes?
No, yo estaba acordándome, yo tengo una memoria, ustedes saben, bastante espantosa, sobre todo con los nombres. Pero creo que Rocía Annunziata, una politicóloga, que hablaba de la democracia de proximidad, Y ella le planteaba que se inicia justamente en los territorios, en la localidad del municipio, esta participación de la democracia, con el cuidado del barrio, con este hacerse cargo de la gente que por ahí, eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? El golpe de que date cuenta que tenés vecinas y vecinos,
tal cual.
Y empezar a pensar no solo en vecino y vecino, ¿no? En la categoría de ciudadana y ciudadano.
Lo que pasa es que estamos penetrados por la bronca, por la desesperación, por la angustia. Mientras estamos hablando, vemos con Marta los incendios, por ejemplo, el viento sonda hoy más de 30 grados, 33 grados, Mendoza, sí, Córdoba. Ese espanto, el calentamiento global que en todo el mundo está asumido como tal, de una manera brutal, terrorífica y qué sé yo. Y bueno, hay mucha gente que está dispuesta a votar por alguien que niega el calentamiento global y dice que es un invento del socialismo, ¿no?
Sí, tal cual.
Marta, perdón, porque se nos viene nuestra invitada, por suerte. Y lo que queremos es recomendar un libro, es decir, si leemos un libro.
Sí, antes de que recomendemos un libro. En este caso lo recomienda un oyente de Al Derecho y Al Revés.
Muy bien.
Y además nos escribe y nos dice: como oyente del programa Al Derecho y Al Revés, les recomiendo el libro La Última Encrucijada. Aclaro que el oyente es Mario Ollanarte. Y el libro La Última Encrucijada, editado por Planeta, es del periodista Jorge Liotti, que, bueno, lo conocemos por su trayectoria en distintos medios. Y nuestro oyente dice que si bien lo comenzó a leer hace pocos días, ya puede citar algunos párrafos que le pareció sumamente atinados. Por ejemplo, ahora emergen renovadas expectativas, no solo por el aporte del sector agropecuario, sino también por la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta, el potencial del litio andino, los recursos ictícolas del Atlántico y la industria del conocimiento. Pero el problema no son las materias primas ni lo que produce, sino sus restricciones estructurales, las trabas institucionales, culturales y sociales. Entonces, emergen otra vez aplastantes los gigantescos interrogantes de siempre. ¿Está en condiciones de aprovechar esta nueva oportunidad o volverá a caer presa de sus limitaciones argentina? Lógicamente,
me gustaría poder contestar la pregunta.
La complejidad de una sociedad moderna exhibe cada vez mayor multiplicidad de actores, miradas, ideologías, intereses, etcétera. Y después dice, en referencia a otro capítulo, citando a Liotti, no ha existido en estas cuatro décadas de democracia una amenaza más peligrosa para la estabilidad del sistema político y para la paz social que el estrepitoso fracaso económico de la Argentina. Incapacidad conceptual para encontrar una matriz productiva sólida y sustentable que logre consenso interno mayoritario entre las fuerzas políticas, el sector empresarial y el mundo del trabajo. Y en síntesis, la baja performance de la economía argentina durante los 40 años de democracia quedó vinculada a la falta de definición conceptual y de consenso político sobre el camino que debía tomar el país tras el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Repetimos entonces, Jorge Liotti, La Última Encrucijada, editorial Planeta. Gracias, Mario, por la recomendación.
Sí, señor, muchas gracias. Vos fijate, cito una frase de ese artículo que mencionamos de Gargarella, que es un muy buen título, Votar o Conversar, y dice: en el mientras tanto, es decir, de elección a elección, la nada. Todo el poder a los que gobiernan y poca capacidad ciudadana, la nuestra, para controlar y corregir lo que los gobernantes hacen.
Porque sabes que tenemos internalizado que lo que es público es de nadie. Claro. Y en otros países tienen clarísimo que lo que es público es de todos.
Tal cual. Es que además, ¿sabes qué? Me parece que si no es de todos, más que de nadie, termina siendo de algunos. Que es lo que siempre ha pasado, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces, bueno, pero hay algo muy interesante del libro de Liotti que me parece importante resaltar, y es, sin acuerdos, una situación tan dramática como esta, y otra vez vuelvo a la experiencia histórica, miremos lo que pasó en otros países con grandes complicaciones, miremos situaciones de terribles inflaciones, de conflictos, ni hablemos de guerra civil, nosotros no la hemos tenido, situaciones mucho más graves aún que la nuestra, no se puede salir. Si no hay reglas claras por un rato, si no hay la perspectiva de que eso se va a mantener
por
en el tiempo...
Por un rato que sea largo.
Por un rato, rato significan por lo menos, sí, 10 años, qué sé yo. Hablar de algo que uno pueda saber más o menos qué diablos va a pasar. Además de atender las urgencias, por supuesto que hay que atender las urgencias, ¿no? Mercedes, agrega lo que quieras.
No, en realidad, uno... piensa la cantidad de explicaciones muy lúcidas que hay sobre la situación en la que estamos, de dónde venimos, por qué ocurre, hay distintas perspectivas. A mí lo que me interesa sobre todo son aquellas propuestas, aquellas ¿cómo puedo decir? Aquellas personas lúcidas de nuestro país que están mirando el largo plazo y están proponiendo algunas ideas o algunos planes, llamemos, con perspectiva de realmente de futuros,
sí,
¿no? De
tal
futuros
cual.
Posibles.
Tal cual.
Y a mí me parece que hay que dar difusión a esto, porque diagnóstico tenemos excelentes. Yo creo que es lo mejor que hacemos.
Sí, aquí, yo creo
que tendríamos que, a partir de un buen diagnóstico, empezar a ver cómo se generan estos procesos de ciudadanía saludable.
Estoy de acuerdo. Ahora, también me parece que tenemos en 8 semanas más o menos una elección crucial, y que también es un tema, ¿no? Tratar de que toda nuestra ciudadanía, nuestros conciudadanos, los argentinos, traten de pensar no solamente en la bronca que tienen, en la indignación, en la desesperanza o en la decepción, sino también en qué va a pasar a partir de su voto, es decir, en cómo va a ser el día después. Pero bueno...
alguien decía, ustedes, no sé si ustedes mismos no publicaron hace unas semanas atrás, justamente artículos donde se planteaba esta cuestión de no votar mirando el propio interés y no teniendo en cuenta el bien común, y creo que en algún momento lo conversamos con Charlie, ¿no? Que desde México él tenía como una perspectiva también, ¿no? De mayor distancia, la distancia te da esta perspectiva de cómo no pensar en el bien común, ¿no?
Tal cual.
En la economía del bien común.
Tal cual, tal cual. Bueno, nos vamos a ir a la pausa musical, como siempre. En este caso, un tema que elegimos con mucha identificación, particularmente con la letra, una versión muy, muy hermosa de El Desembarco. Ya volvemos.
La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido con mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos.
Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar.
Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó.
Quienes desembarcan ardiendo con un grito,
sin barcos y sin armas por la vida.
Yeah.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Bueno, estamos de vuelta. Esa versión del Desembarco con León Gieco, con Jairo, con voces argentinas muy, muy significativas, a mí me sigue conmoviendo. Estamos esperando a nuestra invitada, la querida Fanny Mandelbaum.
¿Por qué no nos contás quién es Fanny Mandelbaum?
¿Vos creés que hace falta contar quién es Fanny Mandelbaum? ¿Alguien no la conocerá?
Así, cuando ella llega le dijimos...
Que ya la presentamos.
Ya te presentamos.
Bueno, Fanny es una muy, muy destacada periodista argentina, pero es psicóloga social, es productora. Originariamente fue locutora, fue coordinadora de prensa del Ministerio de Educación. Qué sé yo, sería interminable decir en cuántos programas...
¿Cuántos Martín Fierro ganó?
Bueno, eso te iba a decir. 5 Martín Fierro, pero después tuvo premio Alicia Moró de Justo, premio Dignidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 96, premio Conex, diploma al mérito en la categoría televisiva, premio Mujeres Destacadas en la en la salud en la categoría comunicación. Es interminable la lista de premios que recibió esta muy, muy distinguida periodista, que, como decís vos, además ha hecho una carrera vinculada también con lo social y con un fuerte compromiso.
Y tiene experiencia en radio también, tiene un programa de radio todavía.
Un poquito, ¿no?
Tiene.
Un poquito, sigue, firme al pie. Obviamente, como decía Mercedes, es uno de esos casos que prueba el cambio de toda estructura en materia de longevidad, Mercedes.
Y tiene también programas de televisión.
De televisión, ¿no? También, que lo ha tenido toda la vida. Te escucho.
Lo más importante para mí de Fanny, no solo que siempre ha sido como una pionera, se ha destacado por instalar temas, sino por instalar un estilo de hacer periodismo, que a mí es lo que más me entusiasmó cuando aceptó la invitación de venir hoy a conversar con nosotros. El poder preguntarle algunas cuestiones que no hay manera, leyendo las entrevistas, viendo las notas que ella hizo, escuchando videos de sus programas y qué sé yo, hay algunas cuestiones que ella es fascinante que ella nos la cuente, porque solamente de la experiencia se puede hablar, ¿no?
Sí, tal cual. Marta, mientras la tenemos, que... Me da la sensación, ¿no? A ver, ¿no? Sí, me da la sensación de que está llegando a la radio. Yo lo que te iba a decir también es, hace unos 45 días publicamos un artículo con vos que se llamaba Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿no?
Y que sabes que estos días muchos amigos me dijeron, ese artículo lo tienen que volver a publicar.
Me da la sensación, pero bueno... Ya vamos a hablar de eso con un poco más de tiempo y posiblemente en otro programa, porque la estamos viendo ya llegar en vivo y en directo. Lamentablemente no salimos con imagen, porque si no la verían entrar nuestros oyentes a la querida
Fanny. Hola Fanny.
Perdón por la demora, quería estar antes.
Por favor.
Me había perdido porque Guido para mí era mano para el otro.
No, pero te contamos algo. Ya te hemos presentado.
Claro.
Y eso lleva un montón de tiempo, contar todo lo que has hecho, todo lo que la ciudadanía ha aprendido de tu actividad como periodista, como activista cívica también.
Lamentablemente no nos diste tiempo a hablar de tus premios, porque mencionamos nada más los Martín Fierro y algunos más, pero...
Y el Alicia Moró de Justo
lo mencionamos.
Dignidad son los...
El Dignidad también, pero no le podíamos dedicar todo el programa a eso, no terminaba.
Es lo mismo que si tenés que... Perdón, buenas tardes a la audiencia. Bueno, espero que haya sido un feliz lunes. Viene tormenta, dice.
Oh, sí.
Así que hay que cuidarse. No, ¿sabes qué pasa? Si tenés que decir todos los premios que tiene Marta, se te termina el programa.
Ah, bueno, a ver, no nos tiremos tantas flores.
No, mejor que dijimos todo antes, porque después me pongo colorada.
Pero, ¿sabes lo que yo te pediría en muy poquitas palabras, ya que nosotros te hemos presentado con un montón de palabras y contando todo lo que has hecho, con unas poquitas palabras, preséntate vos?
Bueno, yo soy Fanny Mandelbaum, madre, esposa, abuela, viuda, perdón, abuela. Madre, abuela y bisabuela.
Oh. ¡Apa!
Psicóloga social, productora, conductora y locutora nacional egresada del ISER.
Qué bárbaro, ¿eh? Porque es a mí me impresiona eso de locutora, porque con toda tu trayectoria, vos volvés inevitablemente a eso que fue el comienzo.
Tal cual, estoy haciendo radio, viste, algunos micrófonos para las petizas como yo no se sostienen.
Deja que lo tenga, digo, si no.
No, lo tengo en la mano, estoy acostumbrada a tener el micrófono en la mano. He vuelto a la radio, pero radio con streaming, como le dicen ahora, ¿viste? Cuando me invitaron hace 11 años, después de haber ido a un programa, a una radio digital, que yo decía, ¿qué será digital? Porque conozco la digitopuntura, que es un tipo de pintura. Dije, una radio digital. Bueno, todos los operadores se manejan, ¿viste?, con los dedos. Así que ahí descubrí una radio digital. En un principio teníamos, me invitaron, en un principio teníamos, no tengo en la mano, despreocupate. Me pasa siempre.
Por supuesto, Fanny está hablando del micrófono.
Sí. Bueno, esto es Radio Cultura.
Es Radio Cultura. Marta, no puedo creer que subís el tono de esta manera. Te estás adecuando a los tiempos.
Está bien.
La que se ríe de fondo, que también la escuchás, es Mercedes Jones, que está saliendo al aire por teléfono hoy.
Estoy disfrutando de los intercambios. Porque no me acordaba.
Y ahora tenemos. ¿Qué hay, Mercedes?
No, lo que decía es que me acordaba de haber leído que vos no solamente sos locutora, sino que en ese momento se necesitaba tener un carnet y vos fuiste y estudiaste y aprendiste y lo lograste. O sea que no solo volver a tus orígenes, sino que en tus orígenes te formaste para locutora.
Porque me obligaron, en una época decían que si no tenías título de ISER no podías usar un micrófono.
Tal cual.
Así que, y me costó, fui la más vieja de ISER.
Yo quiero,
dale vos.
Quiero recordar que más allá de su actuación periodística, Fanny ha sido un personaje icónico en una de las historias más terribles de Argentina, que es el caso María Soledad. Ella y la hermana Marta Peloni fueron las referentes ineludibles de aquellas circunstancias trágicas. Contanos algo, ¿y cómo llegaste ahí?
Mira, llegué porque tenía un jefe de noticias fantástico, Carlos Montero. ¿Te acordás de Carlos Montero?
Sí, claro.
Era el director de noticias de Canal 13, luego pasó a Telefe Noticias. Y era alguien que realmente sabía lo que era periodismo. Y cuando salió en Clarín, 2 días seguidos, el tema de María Soledad, me manda y me dice, te mando con un cheque en blanco.
Ah, mira,
no
qué
te
frase.
Voy a es bravo eso.
Qué frase.
Es muy bravo.
Además, qué responsabilidad, ¿no?
Claro, ¿entendés? Así que di todo. Pero te digo una cosa, yo tuve la suerte de que Carlos Montero, lo digo siempre, porque todos los periodistas trabajamos en conjunto, se trabajó en equipo. Creo que nunca más hubo un trabajo en equipo como el de Catamarca. Lo que pasa es que Carlos durante 7 años me mandó siempre a mí. Y entonces quedé como la cara del caso María Soledad. Pero si no hubiera estado toda la prensa de Buenos Aires, de todo el país y hasta del exterior, no sé si hubiéramos llegado a una solución. Mirá lo de Cecilia en Chaco,
sí,
cómo está paralizado.
Sí,
nadie
cada
habla
uno
más
por
del
su
tema.
Lado, sí. Y escúchame, ¿seguís vinculada con la hermana Marta Peloni? Sí. Contanos algo de ella.
Marta está muy bien. Marta trabaja con una serie de lugares en el interior del país que se llama Infancia Robada. Así que tiene gente preparada en todas partes y se pone al frente de cualquier causa. Hemos hecho varias marchas del silencio juntas acá y trabaja muchísimo. Está viviendo en los
Corrientes.
Pagos. No, ya. ¿Por dónde? Ya se trasladó acá, están los Pagos de Sábato. Mirá qué lindo lugar.
Ah, pero ¿qué Pagos de Sábato? ¿En Santos Lugares?
¿En Santos Lugares?
¿Los Pagos Originarios?
No, en Santos Lugares.
Porque los Pagos Originarios de Sábato son los míos, Rojas.
No sabía.
Rojas, provincia de Buenos Aires, allí nació.
Se acabó el programa. Marta mencionó Rojas. No, tenemos para 15 minutos de Rojas.
Que yo cuando estaba en televisión tenía una chica de Rojas que era fan y siempre me contaba cosas de Rojas.
Ay, ¿quién era?
Sí. No, ella
no, te dije.
ella está en Santos Lugares cuidando a las monjitas muy mayores.
Ah, mira.
Pero va y viene. Con el caso de Cecilia estuvo en todos los canales.
Claro, la vi.
Y brava. Y sí. Estuvo brava, como suele ser ella, porque no tiene pelos en la lengua.
Exacto. Qué bárbaro. Fanny, te quiero hacer escuchar un saludo muy especial que recibiste. A ver. Dale, Leo.
Hola, Marta, Mercedes, Alejandro y, bueno, desde México, Carlos. Qué genio. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bueno, este mensaje de hoy es para dejarle un saludo enorme, enorme, que sé que está con ustedes, una mujer que admiro con todo, que admiro sus ganas de vivir, de crecer, de hacer cosas. Bueno, lamento que no, ya seguramente o probablemente les cuente lo que pasó con su hermoso programa de Juventud Acumulada, que ojalá que algún día regrese a la televisión. Ese programa hermoso para los adultos mayores. Y bueno, obviamente estoy hablando de Fanny, a quien quiero, aprecio y respeto, y agradezco haber conocido muchos años atrás por algunas campañas que impulsamos de la sociedad civil. Fanny, te quiero muchísimo y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno,
obviamente Gastón Marra, ¿no? Amigo de la casa.
Lo que pasa es que con Gastón seguimos luchando por Ficha Limpia. Fíjate que si realmente Ficha Limpia se hubiera hecho ley en todo el país, hay un montón. Gracias, Gastón, te quiero. Si hubiera hecho ley en todo el país, hoy la mitad de los diputados y senadores.
Pero no, justamente antes que vos llegaras, hablamos del tema porque te mencionamos y lo mencionamos también a Gastón y, por supuesto, el tema Ficha Limpia.
Él es el dueño de
y
Ficha
además,
Limpia.
Y además,
él no dice lo mismo.
No.
Pero justamente en relación al tópico de la participación ciudadana, que la gente dice, no, ¿y qué voy a hacer? Y ustedes lo hicieron. Por supuesto que no en la dimensión que hubieran deseado, que todos hubiéramos deseado. Pero varias provincias ya tienen la ley.
Decenas de municipios.
O sea, que estaba asociando que el primer lugar donde fue ley fue Mendoza. Y fíjate que los saqueos empezaron en Mendoza.
Qué bárbaro.
Nada es casual.
Qué bárbaro. No, absolutamente. Dale, Mercedes.
Sí, a mí, yo la admiro profundamente a Fanny porque ella no se dejó presionar nunca por muchas cuestiones, pero tampoco se dejó, por más que se inició en la moda, nunca se dejó presionar por la imagen. Y recuerdo haber escuchado que dijiste, Fanny, que no solamente que las arrugas no te molestan, sino que son las condecoraciones que te da la vida, y hablaste de Alicia Moró de Justo, y ahí tenemos, creo que con Marta y Alejandro también, algo muy fuerte en común. Todos la admiramos, Alicia Moró de Justo, pero vos no solamente la admirás, sino que la entrevistaste y tuviste un vínculo con ella, en el sentido que conversaste, fuiste a su casa. ¿Por qué no nos contás algo de eso?
Mira, vivía muy cerca de acá, en Juncal, y donde está la escuela donde siempre vota Mirta.
En Libertad,
en Juncal y Libertad vivía Alicia, en un primero o segundo piso. Y me acuerdo que la entrevisté cuando cumplió los 100 años.
Y
tengo la foto, gracias a Elena Chalidi, que era la presidenta de la fundación, me sacó una foto con ella. Y me llamó la atención, porque ella me preguntaba cómo era la mujer de hoy. Y yo, viste, quería saber que me cantara cosas. No, cuénteme cómo es la mujer de hoy, cómo piensa, se mete en política. Y yo decía, esta mujer que es la historia viva, la primer feminista que hubo en la Argentina,
sí, tal cual.
Porque no hubo nadie más que ella, la que salió primero del hospital a los barrios humildes, a ir a las casas de los obreros, a enseñarles educación sexual, cómo cuidarse. Llega una mujer fuera de serie. Y viste que los partidos políticos son machistas.
Absolutamente.
Ella tenía que haber llegado a diputada. Bueno, igual a Alfredo Palacios también le costó llegar. Pero yo siempre digo, si hubiera sido diputada, lo que hubiera sido el Congreso de la Nación con Alicia. O sea, es que yo tengo tres referentes. Una es Blackie, porque fue la mujer que a patadas abrió las puertas de los medios para las mujeres.
Claro.
Antes ni directoras ni productoras, y las mujeres salían, eran locutoras generalmente,
sí,
no
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí.
Florentina Gómez Miranda.
Después, sí. No, totalmente, tenés toda la razón del mundo. Florentina, Mabel Bianco, que viene luchando hace años y que nadie sabe quién es. O sea, hay un montón de mujeres que son un ejemplo. Pero la otra que yo admiro, viene primero Blackie para los medios. Segundo, Alicia Moró de Justo, por la ética, por su trayectoria, por su coherencia, porque ha sido coherente hasta el final. Y tercera, Lía Lerner, una psicopedagoga, la mamá de Alejandro, que a mí me enseñó mucho, que hace muchos, primero fue la mujer, la primer profesora en el Nacional Buenos Aires, escuela de varones con profesores varones.
A ese trío que vos mencionás, yo le agrego una cuarta, y ustedes seguramente van a estar de acuerdo, Fanny Mandelbaum.
Ay, no.
Sin duda.
No, chica, por favor, no.
Vos sabés, Fanny, que me haces pensar, porque... yo terminé el Buenos Aires en el año 71, y en el año 69 se disolvió la última división no mixta del colegio. Es decir, que hasta el año 69 había divisiones que eran solamente de varones. Y no hacía tantos años que había una participación más o menos importante de las mujeres. Es decir, que con Marta hablábamos al principio del programa de que hoy se cumplen 1946, 70 y tantos años de la votación en el
79.
Senado, de la votación en el Senado del voto femenino, que recién se instrumenta en el 51.
Claro.
¿No? Y decíamos, cuántas cosas que los jóvenes hoy dan por hechas y cuántos derechos logrados que se pueden perder. Por eso yo te iba a preguntar, cuando hablamos a veces, que los hay, de excesos en todas las ideas, porque cualquier idea puede tener sus excesos y sus extremismos y sus cosas contraproducentes, no hay que perder de vista que la causa de los derechos de la mujer es la causa de la mitad de la humanidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Y sabés qué? Y hay una cuarta mujer que admiro en su primera época, no en su segunda de fanatismo, Eva Perón. Porque Eva Perón hizo, importa la forma en que consiguió el dinero, pero no voy a decir roban pero hacen, pero hizo escuelas que están en pie, hizo hospitales que están en pie, hizo los derechos de la mujer, copió todas las leyes de Alfredo Palacios, que si ella no las hubiera peleado, aunque después hizo el copyright, no, nunca lo hizo. Perfecto. Pero todos que conocemos la historia sabemos que todo eso fue lo que venían machacando y machacando. Derechos de la ancianidad que no se respetan, derechos de los niños que no se respetan, derechos de las empleadas que tampoco se respetan, ¿entendés? Porque el Ministerio de la Mujer es una basofia, no existe directamente, es plata que te meten la mano en el bolsillo y te la sacan.
Sí, pero los derechos son otra cosa, ¿no?
Totalmente.
Exactamente. Yo te iba a hacer una... Dale, Mercedes, dale vos.
Sí, volviendo un poco al tema del periodismo, porque esto que vos decías, ¿no?, de Blackie, ¿cómo te sentís vos cuando los alumnos actuales del periodismo toman tus notas como modelo? ¿Y cuál sería para la audiencia en este momento las características que vos entendés como de un buen periodismo. ¿Cuáles serían esas características?
Mira, primero hace muy poco me enteré que estudiaban con mis notas, cosa que me emocionó muchísimo y la verdad que me sentí muy gratificada. Mira, yo siempre, porque viste que los estudiantes que vienen a hacerte una nota te preguntan, bueno, ¿qué consejo nos darías? Yo siempre les doy el mismo consejo. Los medios te presionan. Todos los medios, porque los dueños de los medios son comerciantes, no son periodistas, y entonces buscan lo que tiene rating. Hoy el rating número uno está en saber que Milei está de novio con Fátima Flores, ¿entendés? Es tendencia. Otra cosa no, la cantidad de muertos que hubo entre ayer y hoy en el Gran Buenos Aires y en todo el país no aparecen por ningún lado. Yo no escuché nada sobre los incendios. Se está incendiando San Luis, se está incendiando
Córdoba,
Córdoba, el Valle de Calamuchita. O sea, ojalá llueva, aunque, viste, aunque a muchos nos perjudique, porque va a ser la única forma de parar esto. Los bomberos están en peligro, el tarado que está al frente del Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera tiene aviones para poder ayudar a los bomberos, o sea que desapareció del mapa. El único mérito que tiene es ser hijo de desaparecidos, después no. Así que el consejo mío es: todas las mañanas cuando te lavas los dientes, cuando te afeitas si sos varón, o cuando te maquillas, te miras al espejo. Que no tengas que bajar la vista, porque yo digo, la última persona con la que vas a estar sos vos mismo el día del minuto final. Y que cuando pases, porque dicen que te pasa la vida como una película, que no te arrepientas de nada. Yo sé que es difícil, sé que es casi imposible, pero ¿sabes cuál es mi consejo? Que siempre que vayan a hacer una nota, metan el micrófono y pregunten, porque la oficina de censura y el censor está en compaginación, y si lo que vos preguntaste es contestado y sale en otro lado, vos te tenés que sentir satisfecho, porque vos fuiste coherente.
Qué bárbaro.
Ay, qué interesante lo que decís. No,
qué lindo,
Fanny.
Además, qué profundo y qué revitalizante.
Es real, lo que yo siempre pienso. Viste, yo digo, hubo presiones muchas veces, y yo iba a hacer la nota y le decía a mis compañeros, en el canal me prohibieron que hiciera preguntas difíciles, y yo digo que no hay preguntas difíciles, así que yo pongo el micrófono y ustedes pueden decir que yo no pregunté porque a mí me bajaron línea.
Qué bárbaro. Vos dijiste, porque este es otro tema y más en este momento, el periodismo de investigación, ¿no? Vos dijiste no hace mucho, lo más importante en una investigación no es buscar la primicia, lo importante es buscar la realidad. No importa si te equivocás, buscar la verdad. Y le agregaste, hay personas que aman el periodismo y otras que aman el narcisismo. Me parece que eso hoy son demasiadas las que aman el narcisismo.
Y te agregaría otra,
¿no?,
cosa más. Y hay personas que se dicen periodistas militantes y la única militancia es por la verdad.
Tal cual, tal cual.
Sabiduría pura esta mujer, ¿eh?
¿Se
sabiduría
puede seguir haciendo pura en ese marco periodismo de investigación?
El tema es que no te dejan porque el canal te manda a hacer una nota y al día siguiente te manda a hacer otra. Claro. Vos para poder investigar a fondo tenés que tener una semana para que la gente vea que lo que te dicen vos lo mandás al aire, que te tenga confianza, que no los deschavás, porque es muy peligroso decir la verdad. Y yo entiendo que hay gente que te cuenta las cosas, y si vos llamás a la policía para que siga investigando, la policía les avisa y al día siguiente desapareció el lugar donde están esclavizadas las mujeres, los talleres donde la gente no puede salir porque les quitan el documento. Me pasó muchas veces.
En relación a la verdad y parte de la cortina musical que cierra este programa es la canción de Joan Manuel Serrat, Sinceramente Tuyo, donde dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Tal cual.
Yo puedo hacer una pregunta.
Y sí, podés, como siempre estamos ahí, pero dale.
Fanny siempre dice que uno tiene la edad de los proyectos que inicia.
Y no es mía la frase, es de Lea Lerner.
Ok, me encanta y adhiero. Mi pregunta es, ¿tenés pensado, dentro de las múltiples cuestiones que estás permanentemente generando, escribir algo o compilar, por ejemplo, estas entrevistas que tuviste con Alicia Modeo de Justo, y con gente no solamente relevante, sino interesantísima. Esas entrevistas que estudian los alumnos y alumnas actuales del periodismo. Pensás en unirla y que la gente que no está estudiando periodismo como yo la pueda...
Mira, el tema es que ojalá yo fuera como Magdalena Rubiñazú, que tenía todas sus notas guardadas. Yo no tengo secretaria, ¿entendés? Soy mi propia secretaria. Y hay un montón de cosas que no me acuerdo. Pero tengo proyectado, sí, un libro cuyo título ya está registrado. Tengo que averiguar si no me lo sacaron. Que se llama Nadie va en cana. Y quería contar muchos de los hechos que no pude terminar de investigar, porque siempre hubo algún poderoso que tapó lo que yo había investigado. Pero sí, tengo muchas ganas de escribirlo, y además escribir en forma que no sea cronológica las cosas que me voy acordando.
Fantástico. Qué y fantástico. Yo, pero esto, ahora cuando termine el programa y nos vayamos a tomar un cafecito, tengo un proyecto para comentarte y a ver cuál es tu opinión y si nos animamos a hacerlo.
Vas a dejar a la audiencia intrigada.
Ah, seguro.
Nos va a tener que contar el lunes que viene, por lo menos.
Ah, no sé.
Y yo le quiero contestar a Holmes que tengo, ya sé que nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir.
Que tengo dos proyectos. Uno es volver con Juventud Acumulada en algún lado, porque el programa es mío, está registrado, no lo puede hacer nadie. Y segundo, hacer un programa que tenga que ver con la educación en serio.
No solo un orgullo, un placer, en fin, pocas palabras para agradecerle a Fanny Mandelbaum habernos acompañado esta noche. Hasta la semana que viene, nos vamos con Serrat, como siempre. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.